Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa de La Mesa Redonda con mi hermano Juan y mi hermana Ana en controles, y aquí su servidor Dino Blanco, el cual pues estamos muy agradecidos con el Señor al estar aquí, como le decía mi hermano, atrás de estos micrófonos, llevándoles a ustedes la palabra que Dios quiere que ustedes escuchen. Entonces, sean bienvenidos una vez más. Tal vez usted nos escuche en su carro, en su casa, o tal vez esté trabajando, el cual le agradecemos por sintonizar Radio 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor. Lo que Dios nos da, nosotros le compartimos a ustedes. Y hoy vamos a seguir con la serie de Corintios, donde esto es un mensaje, una exhortación para nosotros los cristianos, los que hemos dado nuestra vida al Señor, hemos entregado nuestro ser a Dios. Entonces es una exhortación para que el Señor nos siga guiando, para que nosotros vivamos en obediencia, viviendo según nuestra vida, en nuestra nueva identidad con el Señor. El programa pasado fue el propósito de la disciplina espiritual. Entonces, es algo muy interesante. Todo este libro de Corintios nos redarguye, pues nos da donde más nos duele, tal vez, porque si vivimos en pecado, si estamos en pecado, si hacemos cosas indebidas, este libro de Corintios saca lo bueno y lo malo de nosotros. Entonces, es tan hermoso saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, el mensaje del día de hoy está basado en el texto de Corintios, de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11, el cual mi hermano Juan lo va a leer.
Gracias, Dino. Y sí, vamos a seguir con esta serie de 1 Corintios. Y bueno, el mensaje o el título de este mensaje que vamos a estar conversando va a ser una primera parte. Y se titula Viviendo según nuestra identidad. Y vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 6, como lo dijo Dino, de 1 Corintios, donde la palabra de Dios dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Amén. Qué gran larga lista, ¿no, Juan? Y esto pues es palabra de Dios. Esto no lo inventó el pastor, no lo inventamos nosotros. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo a Pablo, que es el que nos trae esta carta, el cual pues nos exhorta a seguir bien con el Señor. Nos dice quienes van a heredar el reino de los cielos. Como digo, es una larga lista, pero todo esto es pedir perdón al Señor. Si usted está en una de estas situaciones, entonces arrepiéntase, vuelva al Señor y no volvamos a hacerlo, porque si se arrepiente y vuelve a hacerlo, pues estamos mal. Entonces debemos seguir lo que la palabra dice, lo que el Señor nos dice. En Corinto, esta ciudad era la más inmoral del mundo conocido. El diccionario define inmoralidad como la violación de las leyes, normas o estándares morales. Cuando Dios envió a Pablo a Corinto, el apóstol pudo ver ahí todas las formas de inmoralidad. No obstante, gracias a la predicación del Evangelio y al establecimiento de la iglesia, comenzaron a notarse cambios en muchas personas. Los nuevos creyentes debían estar siempre atentos para no caer en su antigua forma de ser, sino vivir su nueva identidad en Cristo. Y no sé, a mí Corinto me recuerda pues tantas ciudades de aquí del mundo o países donde hay mucha idolatría, hay pecados de a montones, pues el pecado está en nosotros, ¿verdad? En nuestra carne. Entonces Dios hace un cambio en nuestra vida, en nuestro ser, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, pero en Corinto pues estaba todo esto, y hoy en día también pasa, pero por la gracia de Dios, que es el que cambia nuestra vida, nuestro ser, pues muchas gentes han cambiado. Yo conozco amigos o familiares que antes tenían una vida que pues no muy deseable, y por la gracia de Dios, ellos han cambiado, más bien Dios los ha cambiado. Tengo un primo, tengo un amigo que, gracias a Dios, ellos son pastores ahí en Ciudad Juárez, y no sé, es algo muy hermoso para agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la obra en ellos y ha hecho la obra en otros que viven allá también por medio de ellos. Entonces es algo hermoso, y Dios quiere cambiarnos, Dios quiere cambiar la vida, así como lo hizo en Corinto, que cambió a la gente. Y claro, muchos se han arrepentido y muchos no. ¿Por qué? Porque pues tenemos el libre albedrío, que Dios nos dio a escoger entre el bien y el mal, y pues muchos escogemos lo bueno, que es la palabra del Señor, y otros han escogido pues estar en el mundo. El mundo se les hace mejor que cualquier cosa de la palabra. Entonces es algo a veces que da tristeza, pero debemos orar por todas esas personas que no han conocido al Señor, que no han conocido la palabra de Dios, y sobre todo el arrepentirse. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Y bueno, también vemos aquí que la misericordia de Dios, amén, ante esta ciudad de Corinto. Si recordamos cuando iniciamos esta serie de 1 Corintios, vemos cómo el Señor envió a Pablo a esta ciudad, y el Señor le dijo una cosa. A pesar de que pues Pablo estaba pasando muchas cosas, el Señor le dice a Pablo, animándolo por un propósito. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 18, el versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y escuche lo que dice aquí: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amigo oyente, qué maravilloso es el Señor, y qué misericordioso en que ver a una ciudad, como lo decía Dino, bueno, y el pastor también lo mencionó en el mensaje, esta ciudad de Corinto era una ciudad muy inmoral en ese tiempo, y pues a Dios no le agradaba eso, por eso que pues Dios envió a Pablo a esta ciudad, y Pablo tristemente pudo ver allí todas esas formas de inmoralidad. Y creo que nuestra ciudad en la cual vivimos aquí, pues en el estado de Colorado, no está exento de, de cómo vivían en esa ciudad de Corintios. Si bien es cierto, esta ciudad de Colorado, bueno, este estado de Colorado es un estado muy liberal y vemos muchas cosas, Dino. Creo que pues algo muy similar a lo que pues la ciudad de Corinto estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Vemos hoy en día la libertad en cuanto a quizás al aborto, a la libertad en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo y muchas otras cosas más que pues todo eso viola las leyes que pues Dios ha establecido para el hombre. Pero gracias a Dios que pues nos advierte a través de su palabra, y en este caso a través de esta carta a los Corintios, de cómo Pablo tenía que pues juzgar a estos hermanos que pues estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba y que ponían a la iglesia, bueno, lo hablábamos en el programa pasado, en el mensaje anterior. La gente que no conocía a Dios aún se burlaba de la iglesia, de los cristianos, por todo lo que estaba pasando ahí. Y eso era una vergüenza para la iglesia. Pero gracias a Dios, pues Pablo les habla a través de esta carta, ¿no?, de cómo tenían que ser las cosas. Recuerde, cuando ahora que pues somos hijos de Dios, santos, como dice la palabra, apartados por Dios para Él, tenemos una nueva identidad. Así como pues lo acabamos de leer en el título de este mensaje, tenemos que vivir esa nueva identidad, tal como Dios nos manda. ¿Por qué? Porque al no hacer eso, estamos pecando y estamos poniendo lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros muriendo en la cruz. Como que pues estamos diciendo que pues como que no nos importa eso. Al hacer todas estas cosas, al pecar contra Dios. Si usted escuchó cuando leí los versículos aquí en el capítulo 6, de todas estas formas de inmoralidad que pues nombra Pablo. Pues si un cristiano tiene una vida en algunos de estos actos de inmoralidad que se nombran acá, pues realmente no ha conocido a Dios o no ha entendido verdaderamente la palabra de Dios. Ahora, nuestra nueva identidad debe glorificar a Dios amando a los hermanos. Y esto lo vemos en los versículos del 1 al 8.
Así es, Juan, y es una nueva identidad en Cristo. No es una identidad que nosotros queremos sacar, sino que esta nueva identidad nos la da Dios a través del Espíritu Santo. Y es verdad, los de Corinto creían que al saber la palabra o al aceptar la palabra, ellos pensaban que tenían, que les daba esa libertad de seguir pecando. Y hoy en día se ve lo mismo, Juan. Hay personas que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y ellos ya pues han entregado su vida, pero ellos piensan que por el ser salvos ya no pues pueden seguir pecando, que tienen una libertad de pecar, que como ya son salvos, siempre salvos, y lo que hagan no importa, pero en realidad no es así. Dios tiene sus juicios. En esta lista pues nos da es una gran lista, que es los afeminados, los ladrones, los que se echan con varones, los borrachos. ¿Quién iba a pensar, no?, que los borrachos también, pero recordemos que una persona que es ya adicta al alcohol, pues esta persona causa muchos problemas, causa la ruptura de matrimonios, golpean a las esposas, a los hijos. Entonces, si ponemos este punto, entonces no es porque sean nomás borrachos, sino que pues son maldicientes. Hay cosas malas cuando la persona está fuera de juicio. Entonces, por eso esta carta llega a muchas personas y también a nosotros. ¿Por qué no? Porque a nosotros nos redarguye, y si estamos a punto de caer en algo así, pues pensamos más en lo que dice la palabra, en lo que dice Dios. Y también en Corinto, las demandas legales eran a los hermanos en Cristo, violaban la ley del amor al prójimo, por lo tanto era una forma de inmoralidad. Las demandas eran ridículas e innecesarias y frente a los incrédulos eran una vergüenza. Un cristiano siempre debe soportar las ofensas en lugar de causarlas. Es decir, cuando un hermano tiene algún problema, debemos arreglarlo entre hermanos. ¿Por qué? Porque llevarlo a una corte o llevarlo a algo mayor, el saber que somos cristianos, pues vamos a dar un mal ejemplo a los que no son. ¿Por qué? Porque van a decir, pues estos son cristianos y mira, si andan peleando, andan haciendo cosas que no deben ser. Es por eso que las cosas entre hermanos, entre cristianos, debemos arreglarlas de uno a uno, con los ancianos, con la iglesia, con el pastor. ¿Para qué? Porque somos, ya no pertenecemos, bueno, estamos en este mundo, pero ya no somos, no, recordemos que no somos de este mundo. Las cosas las tenemos que arreglar conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios nos lo demanda.
Así es, Dino. Y en cuanto pues a lo que acabas de decir, en cuanto a que un cristiano debe, o como cristianos debemos siempre soportar las ofensas, y eso lo hemos escuchado muchas veces de parte del pastor en los mensajes, y nos ha explicado por qué. Y debemos soportar esas ofensas en lugar de causarlas. Escuche lo que dice en Proverbios capítulo 19, versículo 11. La palabra de Dios dice así: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En la iglesia de la ciudad de Corinto había hermanos griegos que no comprendían esto, y en cambio obraban como antes, como cuando pertenecían al mundo. Estos griegos eran muy litigiosos, o sea, les gustaban mucho los pleitos, las disputas, las contiendas. Se dice que los tribunales era uno de sus principales entretenimientos. Qué increíble, ¿no? Los judíos, por otro lado, resolvían sus asuntos ante los ancianos del pueblo o de la sinagoga. De todas maneras, estas ambas culturas representadas en la iglesia en aquel tiempo debían vivir bajo los estándares de su nueva identidad como cristianos. Un cristiano debe enfocarse más en sus obligaciones que en reclamar sus derechos. El apóstol pregunta, y esto lo dijo el pastor, y lo vamos a leer o lo vamos a decir en otras palabras. Dice así: ¿o no saben acaso que un día participarán en el juicio de Cristo a los perdidos, incluyendo a los ángeles caídos? Y sabiendo esto, ¿aún así se atreven a llevar a otro creyente frente a tribunales paganos? ¿Es posible que no haya ninguno entre ustedes que sepa ayudar a resolver sus disputas internas? ¿No saben que para nuestro Dios la unidad entre nosotros es algo de mayor importancia? ¿No dijo acaso nuestro Señor Jesucristo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros? Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 35.
Amén, así es, Juan. Y los corintios se consideraban muy sabios, sin embargo el apóstol los pone en vergüenza con las tres preguntas que aparecen en los versículos del 1 al 3, y ellos no eran sabios, sino vanidosos, arrogantes. Los pleitos entre ellos eran una grave falta. ¿Por qué no podían sufrir cuando un hermano les fallaba? ¿No recordaban lo que les enseñó el Señor Jesús? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esto está en Mateo 5:39, que es palabra de Dios. Esta orden significa no tomar represalias, sino en cambio recibir las ofensas y sin defenderse. Pero para obedecer a Cristo tenemos que crucificar el ego. Muchas veces ocurre que Dios nos pone a prueba para ver si lo hacemos, no solo ante conflictos legales, sino con situaciones menores, tales como desacuerdos. Y es verdad, ese ego, ese el yo, el que siempre quiere sobresalir, el que, oh, si me hizo esto, pues va a ver, o me voy a vengar. Recordemos que la venganza es del Señor. Él dice, la venganza es mía, yo pagaré. Pero humanamente nosotros queremos agarrar ventaja y desquitarnos y, y como que a mí me hizo esto, pues, ¿quién? Decía el pastor, ¿quién es él? Y o ¿quién soy yo para que me haga esto? Pero recordemos que cuando venimos a ser hijos del Señor, recordemos que ya no somos nosotros, sino es Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Entonces, cuando surgen desacuerdos o injusticias, ¿por qué confiaros al juicio de personas en las que no confiamos en ningún otro aspecto? Esto es alimentar más injusticia, causando más daño a los miembros de nuestra propia familia espiritual. Como cristianos, poseemos la sabiduría y la autoridad para juzgar los asuntos entre nosotros. Esto refleja nuestra identidad como un pueblo especial, un pueblo escogido, como una nación santa. Y esto es, ¿por qué? Porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha hecho libres del pecado, pero nos ha dado una sabiduría para poder resolver estos problemas entre nosotros y no llevarlos ante personas que pues, no conocen la palabra, que nos van a juzgar injustamente. ¿Por qué? Porque estas personas, no conociendo la palabra, no conociendo a Dios, nos van a juzgar de una manera indebida, que pues hay personas en la cárcel o hay personas que las han juzgado mal y están sufriendo esa situación por pasar por lo mismo.
Así es, Dino. Qué interesante es lo que acabas de decir, y bueno, el pastor también lo mencionó en cuanto a cómo debemos de crucificar nuestro ego, el yo. Ese ego que pues quiere sobresalir en todo por cualquier cosa con la cual pues otra persona nos ofende. ¿Por qué debemos de responder? Y yo sé, hay muchas preguntas, hay muchas dudas y quizás hay enojos ante esta declaración, pero es palabra de Dios. Amén. Como cristianos, debemos pues de responder a lo que Dios nos está diciendo, o debemos actuar como lo que Dios nos dice en su palabra. Es duro, claro, porque aún vivimos en esta carne, y pues la carne a veces tiende a responder cuando pues otra persona, un hermano ahora, nos ofende. Pero debemos de ver que pues lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos de amar aún a estas personas que pues nos ofenden o nos hacen mal. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Cuando lo que se dice aquí en el Evangelio de Mateo, en ese gran sermón que tuvo, muchas cosas de las cuales después debemos aprender. Y una de ellas es esta que acaba de leer Dino, en cuanto a que no debemos resistir al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y como decía el pastor también, mucha gente ha malinterpretado este versículo. Pero ese versículo dice otra cosa, que no debemos de tomar represalia, que no debemos de tomar venganza cuando alguien nos ofende, cuando un hermano nos ofende. ¿Cómo debemos actuar? Como Cristo actuaría. Ahora, si usted se ofende, pues le puedo decir que pues, realmente aún necesita madurar en el Señor. Porque si usted dice, pero ¿por qué esta persona me hizo eso? Y esta persona tiene que pagar. Ahora, yo le digo, si usted juzga de esa manera, entonces pongámoslos en el estándar de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús por usted? Entonces, ¿por qué debemos de juzgar a los hermanos? Nosotros, pues, y bueno, la misma palabra de Dios nos dice cuando hay desacuerdos quizás en la iglesia entre hermanos y a veces hay demandas legales, bueno, cosa que no ha ocurrido aquí, pero todo eso debemos de tomarlo de una manera como Dios nos manda en su palabra. Pero no se vaya de su sintonía, regresamos en el segundo segmento.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
AM Radio La Red, contigo desde Morrison hasta Frederick, compartiendo la verdad en amor.
North Glen, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde, en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Quieres probar comida diferente? ¡Ven! Te invitamos a conocer Nai Mayo Pha, un restaurante vietnamita con sabores frescos y riquísimos. Estamos ubicados en Aurora, en la esquina de East Darmon con Peoria, cerca del 225 y Parker. Somos el único restaurante de Pha en la zona. Estamos abiertos todos los días de 10:30 de la mañana a 8:40 de la noche, con excepción de los martes. Prueba Nai Mayo Pha. Para mayor información, comunícate con nosotros al 720-335-6228. ¡Te esperamos!
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en su estación radial 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Quisiéramos recordarle que usted nos puede seguir a través de la website en www.radiolared.net y también escuchar los programas en la plataforma en YouTube, y ahí nos encuentra como Radio La Red Denver. Continuamos con esta serie de 1 Corintios titulado Viviendo según nuestra nueva identidad. Y esto pues está basado en 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos del 1 al 11. Y hablábamos en el segmento anterior acerca de que nuestra nueva identidad debe glorificar a Dios amando a los hermanos. ¿Y por qué? Pues en ese tiempo en la ciudad de Corintio pues ocurría muchas cosas. Parece que pues los hermanos, los gentiles o mejor dicho los griegos, como que no entendían verdaderamente cuál era la manera de vivir cuando pues ya eran creyentes, cuando ya se habían convertido a Cristo. Y pues Pablo les enseña o les exhorta de cómo debían de vivir. Es maravilloso lo que hace el Señor, tanto para esta iglesia en la ciudad de Corinto, como para el día de hoy. Gracias a la predicación del Evangelio y al establecimiento de la iglesia, en Corinto comenzaron a notarse cambios en muchas personas. Aquellos nuevos creyentes debían estar siempre atentos para no caer en esa antigua forma de ser, sino vivir su nueva identidad en Cristo. Ahora, nuestra nueva identidad también debe glorificar a Dios, ¿en dónde, Dino?
En nuestro cuerpo.
Amén. Y eso lo vemos en los versículos del 9 al 11. Y si usted lee ahí los versículos, pues va a haber una lista de, tristemente, actos de pecado o actos de inmoralidad que pues son desagradables para Dios y pues Dios no los acepta. Las personas que cometen cualquier tipo de inmoralidad son declaradas injustas. Esto es así porque no tienen al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo menciona una lista de 10 pecados y examinándola comprendemos mejor el entorno de la iglesia en Corinto. Y como decía el pastor, cada uno de estos pecados pues es para un mensaje o un día de sermón, pero no, aquí lo vamos a abreviar y poder comprender un poquito, un poco de lo que pues la palabra de Dios nos habla.
Amén, así es, Juan, y pues hablando de inmoralidad, no es solamente la inmoralidad sexual, sino que es todo pecado, toda cosa que daña nuestro cuerpo, puede ser hasta el tatuarnos, el no cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos mal. Entonces es algo que no cuida nuestro cuerpo. Entonces hay una larga lista. Aquí el apóstol Pablo nos trae nomás 10, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar, son muchas cosas que nos pueden llevar a la inmoralidad. Es hasta el hablar mal, el decir barbaridades de otras personas o el hablar que de nuestra boca salgan cosas malas. Entonces eso es algo que también es algo inmoral. Y en la palabra nos habla acerca que ni los fornicarios. En griego la palabra fornicarios es usada y que significa inmorales sexuales. Pablo habla más acerca de ellos en los versículos del 12 al 20, el cual los leeremos para la próxima semana, y nos habla también que ni los idólatras. El edificio más importante de Corinto era el templo de Afrodita, donde la idolatría y la inmoralidad eran partes del culto. La idolatría es un asalto a la fe. Entonces, este templo de Afrodita, ellos hacían sus cosas, hacían cosas inmorales, pues usted póngale nombre, hacían de todo. También nos dice en la palabra que ni los adúlteros son los que usan el placer sexual fuera del matrimonio. Estas personas que teniendo su esposa o su esposo y sin embargo tienen relaciones con otras personas. Entonces esto es que ni los adúlteros ni los afeminados. En griego la palabra usada aquí significa aquellos que son suaves y afeminados, aquellos que han perdido su hombría, aquellas personas que siendo varones quieren ser como la mujer o se sienten como mujeres, correcto, y usan maneras diferentes que no son propias de un hombre. Entonces, estos son los afeminados, ni los que se echan con varones, esto es decir, los homosexuales. Este pecado se extendió como un cáncer en Grecia e invadió Roma. Sócrates lo practicó, nos comentaba el pastor, y esto es, se pone uno a pensar, ¿cómo esta persona también? Y en realidad sí, la homosexualidad fue una de las principales causas del colapso final de la civilización grecorromana. Y recordemos también a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos porque había mucho desorden acerca de esto, entonces fueron destruidos. Entonces hoy en día vemos también, como decía Juan, aquí hay mucho liberalismo, se ha legalizado la marihuana, han querido legalizar la prostitución, también el aborto, también se ha escuchado, y pues entran presidentes, uno lo quita, el otro lo pone. Entonces, en realidad, el que no conoce al Señor, el que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, esa persona va a creer que lo que hace está bien, aunque esté mal. Recordemos que en la palabra nos dice que vendrá el día donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Entonces, eso lo estamos viendo cada vez más. Y recordemos que, como dice la palabra, todo esto se va a poner peor. Entonces, debemos siempre nosotros orar para que aquellas personas que nos gobiernan, aquellas personas que nos dirigen, lo hagan conforme a la palabra de Dios. Y si no conocen a Dios, orar por ellos para que ellos algún día acepten al Señor como su Señor y su Salvador, y cambie nuestra ciudad, nuestro pueblo, en donde vivamos. Entonces, Dios dice en Levítico 18:22, no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado y es abominable, es abominación para los ante los ojos de Dios. Entonces, si a nosotros nos parece mal que una persona tenga relaciones con su mismo sexo, entonces imagínese para Dios, que Él fue que nos hizo, que nos formó hombre y mujer. Entonces vemos que estas aberraciones no están bien. Entonces Dios por eso en su palabra nos manda decir lo que está bien, lo que está mal, el que escojamos entre la vida y la muerte, pero nos dice que escojamos la vida en lugar de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie padezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él nos formó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, Dios nos ama, pero Dios también nos disciplina. ¿No es así, Juan?
Así es, Dino. Y escucha lo que dice también en la carta a Judas, el capítulo 1, el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y también en Romanos, el capítulo 1, los versículos del 26 al 28, escuche lo que dice la palabra de Dios aquí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Personas que, pues, para el mundo que no conoce a Dios, lo ve como algo normal. Hablan de que, pues, debemos aceptar a esas personas tal como son, pero no es así. Estas personas afeminadas y homosexuales viven en una realidad alternativa, impulsada por los deseos, las sensaciones y las alteraciones de la identidad producida por daños de agentes externos o internos. Satanás abusó de ellos en momentos o en situaciones de vulnerabilidad, y de ese modo se establecieron cadenas mentales y emocionales. Qué triste, Dino, es lo que estamos viendo y pues lo que estamos aprendiendo hoy en cuanto a las cosas, a esta lista de pecados que se nombra aquí, y Pablo pues veía todo eso. Y de todo corazón, amigo oyente, si usted está padeciendo alguna de estas cosas, huya de esa tentación, huya de ese pecado. Acepte a Dios en su corazón, porque Dios dice en su palabra que aquellos que practican todos estos pecados, o toda esta lista, o algunas de ellas, dice que no estarán en el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ve como personas injustas. Y la lista sigue. También la palabra de Dios dice, ni los ladrones. El mundo antiguo, en ese tiempo, estaba plagado de ellos. Las casas, los gimnasios y otros edificios eran fáciles de asaltar. El robo en ese tiempo era una forma de inmoralidad. También dice, ni los avaros, o sea, los que tienen un intenso deseo por algo, ya sea material o inmaterial. Y aquí también se nombra a los que son borrachos, porque dice, ni los borrachos. Y esto significa beber sin control. El consumo de vino en ese tiempo se debía a la escasez de agua. Los griegos solían beber con sobriedad, pero en Corinto abundaba la embriaguez. La ebriedad es un acto de inmoralidad delante de Dios. También dice, ni los maldicientes. Y esto significa al calumniador, a esa persona que es verbalmente abusiva. También, por último, dice, ni los estafadores. Y aquí la palabra describe el espíritu que siempre busca más y se apropia agresivamente de aquello a lo que no tiene derecho.
Qué palabras tan fuertes, ¿no, Juan? Y esto pues nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que como los ladrones, pero si yo ya acepté al Señor y si me robo esto, pues, pero debemos siempre pensar que vamos a estar en un juicio, que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, un día vamos a dar cuenta de todo eso. Entonces, la palabra es como una espada de dos filos. Entonces, nos corta o nos cambia. Entonces, siempre tenemos que saber lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios agrada y lo que a Dios desagrada. Pablo enfatiza que quienes practican la inmoralidad no heredarán el reino de Dios. Quienes se usan y abusan unos de otros demuestran que no son ciudadanos del reino de Dios. La nueva identidad en Cristo produce una vida de santidad, reflejando que somos hijos de Dios. Es por esta razón que Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto éramos antes, al aceptar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Si usted ya lo aceptó, eso era lo que usted era antes. Recuerde de dónde el Señor lo sacó, recuerde de dónde el Señor lo rescató. No vuelva atrás, como dice una alabanza, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Entonces, para la gloria de Dios, hemos sido salvados, hemos sido santificados. No somos perfectos porque seguimos en este mundo, seguimos en este cuerpo, pero cuando estemos con el Señor nos cambiará, y como lo ha estado haciendo. Entonces, la prueba del cristianismo reside en su poder, en el poder de Dios, el poder que Dios nos ha dado. Ninguna religión del mundo tiene este poder. Usted póngale cualquier nombre a cualquier religión, nada tiene ese poder. Cristo toma a hombres inmersos en la vergüenza del pecado y los convierte en hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. En Corinto había hombres que eran demostraciones del poder transformador de Cristo, como lo hay hoy en día, como lo hay en su congregación, como lo hay en las iglesias. Hay hombres que demuestran el poder transformador de Dios, de dónde el Señor los ha sacado, cómo eran antes y cómo los vemos ahora, donde el Espíritu Santo de Dios ha cambiado su vida, su familia, todo su ser, todo su entorno. Entonces, así en todo el mundo pasan cosas como estas, donde Dios hace milagros. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue cambiando vidas. Nadie puede cambiarse a sí mismo, pero Cristo sí puede cambiarte, puede cambiarte a ti que escuchas, puede cambiar las cosas que tal vez tú sigues haciendo o que te sigue persiguiendo ese pecado en el que sigues cayendo. Dios sigue trabajando en la obra, Dios sigue obrando en tu vida, así como en mi vida, con mi hermano Juan, en los que hemos sido salvados. Dios sigue trabajando en nuestras vidas y vamos a ser perfectos hasta el día que estemos ante la presencia del Señor.
Amén. Gloria a Dios por su palabra y por lo que Él nos exhorta. Es maravilloso cómo el apóstol Pablo, y eso pues tanto para ti, Dino, como para mí, para muchos que pues hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, esta palabra que nos dice aquí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados.
Gloria a Dios.
Así es. Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida, Él nos lava con esa sangre preciosa del cual Él derramó por cada uno de nosotros. Y también nos separó, o sea, nos hizo santo. Y pues esa santificación que habla aquí el apóstol Pablo es porque Dios sigue trabajando en nuestra vida y va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque aún vivimos en este cuerpo de pecado. No que vamos a pecar, sino que el pecado está ahí y pues tristemente tendemos a pecar algunas veces, pero Dios nos dice que pues Él ya nos ha separado para Él y que pues cada día debemos arrepentirnos, llevar nuestra cruz. Eso es lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha justificado en el nombre del Señor Jesús. O sea, nos ha puesto un sello diciendo que ya somos de Él, nos ha adoptado para Él.
Amén.
Y gloria a Dios por eso, Dino, porque al ver toda esta lista, pues para mi vergüenza, yo fui uno de ellos, practicaba uno de estos, pero como te digo, para la gloria de Dios, Él pues me restauró, y aquí por lo que dice Pablo, que pues yo era uno de ellos, pero gracias a Dios por su misericordia, por su amor, y lo hizo así no porque tenía que ser así, solamente por la gracia inmensa que pues da el Señor. Y también le puede dar a usted si está pasando por algunos de estos pecados de inmoralidad. No solamente de inmoralidad sexual, sino todo lo que vemos aquí. Es maravilloso el Señor, Dino, y pues eso nos hace seguir viviendo para Él y seguir haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. A que vivamos una vida, una nueva vida, una nueva identidad cada día con Él. ¿Por qué? Porque ya somos de Él. En esta primera parte del texto, Pablo enfatiza que la identidad cristiana se basa en una relación personal con Cristo, marcada por la unidad en la iglesia y por la santidad. Estamos llamados a vivir esta nueva identidad en nuestra vida diaria. Hemos tenido un camino radical en nuestra identidad de pecadores perdidos, como les decía, a separados por Dios para vivir en santidad. Escuche lo que dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Amén, gloria a Dios por su palabra. Y pues oremos para que el Señor cambie nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente, porque como decías tú, Juan, el pecado que nos acecha. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, vivimos en este mundo, entonces siempre debemos estar en oración para que Dios nos guarde de todo mal, de todo pecado, de toda maldad, de toda avaricia, de toda mala palabra que sale de nuestros labios, porque con nuestros labios donde bendecimos, oramos a Dios, pedimos a Dios, exaltamos a Dios, con esos mismos labios podemos maldecir a alguien, con esos mismos labios podemos criticar a alguien, a chismear con alguien. Entonces todo eso es malo, es inmoralidad ante los ojos de Dios, porque todo eso sale de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Entonces, como una nueva identidad en Cristo, debemos reflejar a Cristo, no que no salga nuestro yo, ese ego de yo, de que, como les decía, si me hacen algo o si me ofendieron en la carretera mientras manejo, entonces dejémoselo a Dios. Me ha pasado a mí, Juan, que cuando me hacen una ofensa y la dejo pasar, le digo, Señor, esto, quítame esto, ¿no? Quítame este coraje, quítame esto de mis labios. Viene un gozo a mi vida, más que si me hubiera desquitado, que si hubiera dicho una mala palabra, una mala seña. Viene un gozo más bonito que el haber tomado venganza por mí mismo. Entonces, siempre dejemos que Dios obre en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Dios es más sabio que nosotros. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios sabe lo que ha de hacer en esos momentos. Entonces, dejemos que Dios, el Espíritu Santo, obre en esos momentos de, tal vez de tristeza, de furia, de lo que usted esté pasando en un momento, de que le hagan algo o le mencionen algo. Claro, es algo difícil, pero recordemos que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros nos vamos a deshacer queriendo hacer algo, pero dejemos que Dios trabaje en nuestra vida como lo ha hecho hasta ahora.
Así es, Dino. Y debemos dejar también que pues Dios siga obrando en nuestras vidas cada día, dejando, como decía Dino, nuestro ego, nuestro yo, y hacer las cosas que Dios nos manda, tal cual es. Porque si hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a tropezar, vamos a caer. Y yo me acuerdo, Dino, en el libro de los Hechos, de aquel primer mártir, de la cual vemos ahí en la palabra de Dios, de Esteban. Cómo este hombre de Dios, pues por solamente predicar la palabra de Dios, por solamente exponer ante pues la misma gente, ante su misma gente, dio su vida por lo que pues él predicaba. Dio su vida por seguir a Cristo. Escuche lo que dice en Hechos, el capítulo 7, el versículo 57. Ya los últimos versículos del capítulo 7 dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y así es como debemos de actuar cada uno de nosotros. No debemos ofendernos por las cosas, quizás por la que un hermano nos dice, sino que pues debemos aprender a madurar cada día en el Señor. Que sea Él que siga obrando en nuestra vida para pues actuar de una manera que a Dios le agrade. Y también pues amar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque a veces pues no sabemos qué esté pasando ese hermano, por eso que pues actúa de una manera así. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, y eso es lo que pues debemos aprender día con día. Gracias al Señor por esta palabra, y pues la próxima semana estaremos continuando la segunda parte, que también es algo de mucha edificación para con cada uno de nosotros y para con la iglesia. Dios les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.